hola, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo programa de Entre Fútbol y Manager. Ya sabéis, este podcast dedicado en exclusiva en castellano a la actualidad, al análisis, a nuestras valoraciones, a nuestras impresiones de lo bien que nos lo estamos pasando con este Fútbol Manager 2021, que ya lo tenemos encima de la mesa, que obviamente ya llevamos bastantes horas de juego, aunque no tantas. Hola, Héctor Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Como el invitado que tenemos hoy con nosotros, un gran amigo de este podcast, gran amigo también nuestro, que se va a pasar hoy por aquí, por el programa, para desvelarnos muchas cosas de sus impresiones y de los proyectos que está llevando a cabo, pero que fuera de micrófonos ha dicho cuántas horas lleva ya jugadas. Y, ostras, Héctor, hoy ya yo tengo ya encima de la mesa papel y boli, porque sé que es de estos programas donde voy a disfrutar casi tanto o más, fíjate qué egoísta soy, que aquellos que nos estén escuchando diariamente este podcast.
Pues sí, Adri, muy buenas. Y como dices, a mí me encanta siempre que viene, ahora cuando lo presentes o cuando le demos paso, la gente lo va a reconocer muy rápido. Un referente, como no, yo creo que incluso parte del inicio de la idea de este podcast fue por él, porque al final es verdad que nos interesamos por el juego, pero yo es que recuerdo perfectamente cómo cuando empecé a jugar al Football Manager, lo primero que hice para empaparme un poco de las cosas fue buscar en YouTube. Me salió él y la verdad es que soy un asiduo a su canal, soy muy fan y me encanta mucho lo que está haciendo. Creo que estas primeras impresiones para comenzar el año con él pueden venir muy bien, y además nos va a comentar un proyectazo que tiene él con más gente, que está muy chulo, ¿eh? Yo he leído alguna cosa y está muy chula.
Sí, sí, tiene muy muy buena pinta. Hola, al otro lado del micrófono, ¿qué tal? Alex Machado, Reyista 13, nuestro buen amigo, como dice Héctor, cabecera total de YouTube en cuanto, referencia absoluta en cuanto al Football Manager y también de fútbol, ¿eh? Que sabes bastante. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Me pone muy contento saludarte porque esto quiere decir que has sobrevivido a ese directazo que hiciste el día de Navidad.
Muy buenas, ¿cómo andan? Sí, esas dos heritas. Y en realidad fueron más, porque una vez que termina el directo, uno nunca se termina de despegar del todo de la función, y en realidad seguí jugando un ratito más porque no había podido jugar casi nada, así que en realidad fueron un par de horas más. Por suerte ya modo vacaciones total de este lado del mundo, donde ya el verano está a pleno, entonces tampoco da mucho para salir, entonces hay que aprovechar.
Aquí estamos con el invierno a tope, tampoco da mucho para salir porque hace muchísimo muchísimo frío. Pero bueno, en cualquier caso, Alex, antes de empezar, como siempre, recomendar el canal de YouTube Reyista 13. Ahí en el canal está subido el directo por cachitos, por trozos, para que sea más fácil digerir. Como siempre, recomendadísimo.
Sí, sí, tres partes. Pero fueron tres partes de 4 horas con cosas súper diversas. No tanto FM. La primera parte capaz que sí, porque es el cierre de temporada con el Athletic, que fue una temporada con altibajos, pero está muy bueno el final de temporada. Y después sí, ya es un popurrí de cosas que no siempre tienen que ver con el Football Manager, pero es buenos ratos seguro en esa jornada de Navidad.
Porque, Héctor, hoy hay que aprovecharlo, te decíamos nosotros, contábamos impresiones, hemos venido comentando en los últimos programas qué nos parecía, qué habían introducido nuevo, qué nos comentaba la gente un poco, cuáles eran sus primeras valoraciones en cuanto abrieron el FM21, qué se habían encontrado. Hoy tenemos bastante material por delante para preguntarle a Alex cuáles son la valoración que él hace del juego en cuanto a la interfaz, en cuanto al motor gráfico, en fin, muchísimas cosas, porque, como te decía, lleva muchas más horas que nosotros delante del juego, cosa que agradecemos enormemente y que se quiera pasar por aquí por el programa. Pero ya decimos, venimos con el guión bastante cargadito de cuestiones y de cosas que Alex nos tendrá que ir apuntando durante el programa.
Sí, y yo, mira, por dar inicio ya un poco en este sentido, voy a dar inicio con una cortita y al pie que surgió el debate en Discord. Lo puso, creo que fue Fer Garrido, y es el tema de si este FM21 está siendo más fácil que los otros. Yo voy a empezar dando mi opinión. Me da la sensación de que puede que sea más fácil, y diría que sobre todo lo noto, y aquí lo estuvimos comentando, Adri, que el hecho de que se marcaban, por ejemplo, más goles en los manos a manos. Yo recuerdo que en el FM20 era el pan de cada día nuestro venir al podcast, quejarnos de que tal delantero o tal futbolista no metía ni una. Y sí me da la sensación de que, no sé si por cuestión de que igual han bajado a la IA la inteligencia, que puede que haya ciertas configuraciones o sistemas de los equipos que estén un poco más rotas, o que incluso ciertos jugadores en sus atributos destaquen mucho más, me da la sensación de que, a mí por lo menos, en mi partida con el PSV, aunque es verdad que también hay que cogerlo un poco con pinzas con algunos rivales, me están resultando las cosas más fáciles de lo que pensaba, vaya.
Alex, ¿tú qué opinas?
Sí, creo que también, en primer lugar, siempre un Football Manager nuevo nos agarra con la experiencia del anterior, y cada uno que viene es una edición más donde ya aprendimos a jugar al anterior, entonces también le vamos conociendo el truco al juego, y eso es una realidad, y que es muy difícil abstraernos de eso y decir, bueno, es un juego nuevo, empiezo de cero, ya sabemos muchas cosas que nos funcionan y seguimos cierto patrón. Más allá de eso, sí veo que en algunos aspectos el juego tiene un toque más sencillo, creo que en otros se puede hacer un poco más complicado y que se hace jugable, que es jugar defensivo, por ejemplo, que antes en otras ediciones era directamente algo, una pérdida de tiempo porque el juego lo penalizaba mucho y terminabas perdiendo los partidos. Hoy yo creo que por la experiencia que he tenido en este FM, donde he tenido una temporada entera con Kyler y jugando súper defensivo, creo que se puede y eso está muy bueno. Pero sí, si toca hacer así como un balance general, digo que sí, que está un poquito más sencillo que otros. Yo creo que también es una estrategia normal de la empresa que hace el juego también de atraer gente, porque ese juego es ultra complicado. La gente no tiene tal vez 3 o 4 horas para sentarse por día y pensar en cómo ganar un partido. A veces necesita jugar y divertirse un rato, y si pierde siempre no nos divertimos. Es una realidad.
Sí, sí, sí. No, yo esto sobre todo lo he notado. Era interesante el debate que planteaba Fer, Héctor, en el grupo de Discord, porque yo esto lo he visto, juegos que comparo las cifras o los números que estoy teniendo esta temporada, tanto en Bélgica como los que tuve en Italia durante la beta, los comparo con el año pasado y es que no tienen absolutamente nada que ver. Es que a estas alturas de la temporada, hace 365 días, seguramente estaba ya al borde del despido del primer equipo en el que estaba, porque no conseguía enderezar el rumbo. De momento no se me han torcido las cosas tan rápido, ya digo, como la temporada pasada, y debo reconocer que tampoco he tocado tantas cosas como para considerar que el equipo es lleva mi sello y es mío, sino que, bueno, me he limitado a organizar entrenamientos, siguiendo, por supuesto, los consejos de Alex, que me sirvieron un montón todos sus vídeos de YouTube, y a partir de ahí generar un sistema, intentar que los jugadores puedan rendir en las posiciones en las que vienen jugando, fichar jóvenes que luego comentaremos que he ido encontrando en el mercado, pero más allá de eso tampoco noto que esté haciendo nada extraño que no hacía el año pasado, y en cambio los resultados están siendo mucho más positivos.
A mí hay algo que me llama la atención y que yo, es verdad lo que comenta Alex y estoy totalmente de acuerdo, y es que al final es verdad que se suele pasar un poco por alto la experiencia que uno va adquiriendo en el juego, y como que es verdad que pasas de un FM a otro y haces como una especie de reset en cuanto a que parece que todo lo que has ido aprendiendo, por ejemplo, en el FM20, parece que no te va a servir en el FM21, y sin embargo al final no deja de ser una saga de videojuegos de fútbol. Y sobre todo también estoy de acuerdo en que, sobre todo por la experiencia de los mensajes que he recibido, que supongo que Alex, con la cantidad de seguidores que tiene, los habrá recibido también, incluso tú, Adri, mucha gente cuando te pide una opinión acerca de si se debería comprar el juego o probarlo, siempre te dicen si es muy complicado, si puede ser un poco abrumador para ello. Entonces al final la empresa mira por el negocio, y el hecho de poder hacer un juego más asequible en cuanto a coger ciertas riendas en un club y llevarlo a cabo y no frustrarte por tener resultados muy malos, también creo que es pues algo que con el paso de las temporadas, sobre todo si va trayendo en una temporada tan atípica o un año tan atípico como este, puede acentuarse un poquito más por el hecho de que al final pues ha pasado todo lo del COVID, mucha gente puede que se una al juego, también puede que lo atraiga, y el hacerlo un poquito más fácil puede atraer también a toda esa gente nueva para que se una a la saga de FM, lo prueben, tengan una experiencia inicial satisfactoria y a partir de ahí pues fidelicen también usuarios.
De momento, Alex, por lo que tú has visto en este FM21, ¿es tan complicado salir de las dinámicas negativas como el año pasado? A mí el año pasado me costaba muchísimo. O sea, cuando se me torcía un equipo, era dificilísimo, por más que organizaba reuniones, que intentaba cambiar cosas, que intentaba poner en el calendario estas típicas pequeños trucos de cohesión de equipo. Nada, no conseguía hacer nada cuando se torcían las cosas y generalmente acababa casi siempre en la cola del paro. ¿Este año has tenido ya la experiencia de que se tuerza algo y pueda ser más fácil salir de esas dinámicas, o consideras que no ha cambiado tanto en ese sentido?
Sí, yo con el Athletic tuve una temporada, como decía al principio, con altibajos, donde por momentos estuvo complicado, van muchísimos partidos sin ganar y con una exigencia alta, y pude llegar a salir de esa mala racha. Ahora lo que está bueno en este nuevo Football Manager es que también han cambiado un poquito las interacciones, el cambio de interacciones entrenador-jugador, entrenador-prensa, están muy buenas. Y de hecho sirven bastante para eso, y los resultados se ven bastante bien cuando felicitamos a un jugador post partido, la charla post partido, durante, en el entretiempo y antes, inclusive, también nos permiten levantar la moral. Creo que esas son claves. De hecho, eso mismo, ¿no? Levantar la moral de los jugadores termina siendo súper importante cada vez más, de que el equipo esté como muy mancomunado atrás de esa idea de salir adelante. Y en el juego lo podemos lograr. Entonces, en ese sentido, creo que es mucho más real también salir de esa mala racha, porque por lo general, como antes nos pasaba un poco eso, que entrábamos en esa negativa, y era como que, bueno, no salimos, no salimos, no salimos, y hasta que no nos echaban no terminaba la mala racha. Creo que ahora sí es posible revertir un poco esa situación. Hay que agarrarse siempre de todas esas cosas, pequeñas cositas positivas. Un jugador que rinde 7 puntos sirve para halagarlo. Un jugador que mete un gol, por más que haya sido una derrota, también puede servir para halagarlo. Hay que agarrarse de eso. Y creo que está bueno el poder meternos en la piel del entrenador. Bueno, sí, perdimos, sí, seguimos perdiendo, pero siempre hay cositas positivas para rescatar. Y en parte, y en base a eso digo, tratar de levantar la moral, que es clave.
A mí hay algo que me gusta de esto y es que al final, sobre todo teniendo en cuenta cómo era en el FM20, las situaciones se hacían un poco repetitivas en ese sentido. Al final, las interacciones, que a mí me parece un gran cambio y muy acertado, se volvían muy monótonas, siempre era lo mismo, si no ponías un jugador pues se acababa quejando, eso podía repercutir en que el jugador pues, se quedara a disgusto o tú le dieras la respuesta que él quería ver. Y sin embargo, sí es cierto lo que dices, Alex, que yo lo veo ahora más realista en el sentido de que yo por lo menos las discusiones que he tenido con ciertos futbolistas en mi equipo me han servido para poder dar distintas respuestas y que obtuviera distintos resultados con los futbolistas. Si un futbolista, por ejemplo, estaba en su final de contrato y era ambicioso y no tenía los minutos que requería, me lo decía, le decía que pues, le daría ciertos minutos en Copa y obviamente si no estaba de acuerdo, pues se marchaba o quería marcharse o me pedía una cesión, lo que fuera. Y sin embargo, también con un jugador que igual tenía un papel secundario, pues se lo decía y me servía. Y entonces a mí eso, y el papel de la prensa también, me parece importante, me parece un avance bastante acertado y bastante bueno, porque al final es lo que digo, tienes que tener un poco también el contexto de manager, que es algo que a mí a veces me faltaba un poquito en el Football Manager. No el hecho tanto de lo que es el contexto manager en los partidos, en los futbolistas, sino más en todo lo que envuelve la figura del entrenador más allá del club. Y yo digo, pues no pensaba la verdad que fuera a ser tan bueno. He de decir que al final, pues también las respuestas te las acabas conociendo un poco, pero ese hecho de que, pues en una rueda de prensa te pregunten por tal futbolista para que puedas decir ha rendido bien aunque hayas perdido, como dices, o ha metido un gol y puedas alabarlo, me parece algo positivo porque al final yo creo que todo eso también saca como ciertas líneas para que las dinámicas de equipo, que a mí me parecen importantísimas en este juego, puedan crecer o decrecer según vaya dando respuestas.
Sí, además eso termina siendo, es increíble la mejora que se da cuando empezamos a conseguir eso, que los jugadores consigan esa mejorar sus dinámicas entre ellos, que aparezcan esas liñitas que a veces no nos detenemos mucho, vemos que aparecen o desaparecen en algunos momentos dependiendo del rol y eso, pero eso mejora muchísimo el rendimiento de los jugadores. Es algo que tal vez habría que hacer inclusive en el canal o que lo puedan hacer ustedes como una experiencia personal y contarla acá, de ver cómo funcionan, inclusive estadísticamente, los jugadores sin esas líneas, esas parejas de jugadores, y cómo funcionan cuando aparecen esas conexiones entre ellos. Estoy seguro que el rendimiento mejora.
Porque, Alex, con todo esto ya sobre la mesa, teniendo en cuenta, bueno, que nos puede parecer un poquito más sencillo en ciertas cosas, que obviamente es un juego muy amplio, es un juego que en algunos momentos es complicado, es complejo, como estamos resaltando, que aunque este año parece que se pueda salir un poquito más sencillo esas dinámicas o que parezca que se puede ganar haciendo menos cosas, aún así, Alex, tenemos que tener en cuenta que es un juego con mucho texto, que es un juego que aquí lo hemos comentado muchas veces, que cuando alguien se lanza a la aventura, lo normal es que la primera impresión sea completamente abrumado, que uno se vuelva un poco loco, que no sepa dónde dirigirse, qué hacer, la cantidad de cosas y de roles que puedes delegar o que puedes asumir tú en tu labor. Este año, Alex, con todo esto encima de la mesa, con los cambios que ha habido en cuanto a la imagen del juego, en cuanto a la, bueno, pues como antes comentábamos también fuera de micrófono, los partidos y demás que han cambiado muchas cosas, la valoración que haces del juego este año, ¿te gusta más, te gusta menos? ¿Hay cosas que mejorarías, hay cosas que dejarías? ¿Cómo lo estás viendo con esas horas de vuelo que nos has comentado, que son muchas?
Bien, sobre ese juego me gusta más o menos, a mí me gusta más que la versión anterior. Siempre me terminan ganando en ese sentido, me gustan siempre más una que la otra. Pero sí, algo que hablábamos fuera de cámaras, hay cositas a mejorar, y una de ellas que hablábamos bastante era sobre el tema de la interfaz en el partido y lo que vemos en pantalla o no. A mí me parece que ahí nos sacaron un poquito de información, o nos escondieron un poco de información que ahora está un poco más como solapada, que eso nos complica tal vez a la hora de ese primer pantallazo del juego, por ejemplo, y eso nos hace un poco complicado, pero aún así no deja de ser un juego agradable a la vista y jugable. Entonces, qué sé yo, mi valoración es súper positiva del juego en general, con todas estas horas y eso, no deja de ser una valoración muy mala, de hecho. Hay cosas para mejorar, como siempre, en ese sentido.
A mí, algo que me gusta, bueno, lo hemos estado comentando justo antes de empezar el podcast, Adri, y es que, y tú y yo también lo estuvimos comentando, a mí la nueva interfaz de los partidos me gusta, pero sí es verdad que recalcaría lo que ha dicho Alex, y es que hay cierta información que no es que te la oculten, pero sí que es más complicada de seguir. Yo, por ejemplo, nosotros que jugamos, Adri, tú y yo, con las chapas y con los datos, te sale como todo el popurrí de información de el once rival, a la izquierda, abajo los jugadores, perdón, con cómo están de cansancio, y al final en los cuadrados tú puedes ir variando la información que quieres ver, pero eso también puede hacer que sea un poco lioso porque, hombre, imagino que al final la gente cuando juega los partidos, y sobre todo si lo hace de una forma en la cual no los vea in situ, se lo ponen a una velocidad que no sea lenta, porque si no se puede hacer muy tedioso. Vamos, yo por ejemplo es mi caso. Entonces el hecho de igual tener que ir de pestaña a pestaña cambiando cosas para introducir esos cambios y ver distinta información puede acabar siendo un poco liante, un poco también, como has dicho tú antes, en este sentido y más específico, que te abrume un poco, porque yo creo que lo que han intentado en este FM21 es que sea más realista como lo que ve un entrenador en el propio partido, como quien dice, a través de los datos, pero puede que también el exceso de información acabe siendo un poco contraproducente, porque al final igual, en vez de tocar muchas cosas o tocar las cosas que quieres, acabas tocando menos de lo que quieres, y eso puede ser también que la experiencia en los partidos se te haga un poco más complicada.
Sí, yo ya, bueno, ya te comenté, Héctor, lo hablamos aquí en un programa, el hecho de la tablet también me gusta, o sea, yo creo que, como dices, da realismo a la situación, es decir, ya en todos los banquillos del fútbol profesional, quien más, quien menos, el dispositivo más avanzado o menos, tiene ya una tablet, un aparato electrónico que sirve a los segundos o al staff para orientar al entrenador con muchas cosas, es decir, yo creo que ese detalle está muy bien puesto y, de hecho, me gusta mucho que aparezca como tablet y que se llame tal cual. A mí eso ya te digo, me gusta bastante, lo único que no acabo de encontrarle todavía mucho sentido al hecho de que la plantilla esté abajo colocada a la hora de efectuar cambios. Yo no lo utilizo. Es decir, yo cuando voy a hacer un cambio, le doy a la pestañita de tácticas, entro dentro, paro el partido, lo veo detenidamente y entonces sí, ya me fijo qué jugador quiero poner, en qué rol. Es decir, no hago sustituciones rápidas en ese sentido de arrastrar jugadores. De momento eso no le encontró utilidad. Más allá de, como tú decías, tener a todos los jugadores organizados abajo e ir viendo cómo van de cansancio, ir viendo un poco cómo se están comportando y demás, que yo creo que es una herramienta útil, como señalabas, para aquellos que no vemos el partido a los 90 minutos, sino que vamos con la velocidad de juego algo más alta y que nos van apareciendo más datos durante el encuentro, que creo que es sencillo. Pero, Alex, ¿tú lo utilizas o no lo utilizas? Es decir, ¿esto de la tablet te gusta o no te gusta? ¿Utilizas esto de los cambios o sigue siendo tradicional de cambiar de pestaña, parar el partido, etcétera, etcétera?
Tengo mis situaciones y mis momentos en ese sentido. Cuando el partido está complicado, me meto en tácticas directamente. Uh-huh. y prefiero ver todo de ahí de una manera mucho más completa, las instrucciones generales a todo el equipo y ver, no solo hacer el cambio mismo, sino que ese cambio además traiga otros cambios a nivel de equipo. La tablet igual está bueno, yo no sé si ustedes han probado jugar con algún skin distinto, los skins, los cambios de interfaz que se pueden descargar y que los hace gente de la comunidad, muchas veces cambian esa interfaz, ese espacio de la tablet, lo mejoran, lo han hecho más productivo en realidad, entonces también está bueno. Uso bastante lo de los cambios desde abajo directo, el clic derecho y cambiarlo rápido, cuando es un cambio directamente de pieza similar, ¿no? Un delantero por otro, un mediocampista de mismas características por otro, por una amonestación o lo que sea, eso lo sigo usando. Me está costando sí acostumbrarme al corazoncito, al iconito de corazón y toda la información que tiene dentro, que no es simplemente la forma física que va bajando, sino una cantidad de cosas que también van cambiando con ello. Eso me cuesta visualizarlo durante los partidos.
Y yo te pregunto, Alex, ¿te gusta más que el porcentaje o te gusta menos? A mí he de decir, antes de que respondas tú, que no me disgusta, es verdad, que visualmente puede ser un poco chocante con respecto a lo que tenían, pero sí es verdad que también me da la sensación que al final el corazón, como dices, como que abarca más que el porcentaje, y cuando lo ves en un principio y no te explicas nada, puede parecer que los jugadores se cansan mucho más, por ejemplo, que respecto al FM20.
Sí, además eso, a mí lo que es, más allá del gusto, me parece que sí es mucho más completo esto, y eso está bueno. Es más real, creo, que el jugador tenga varias cosas. O sea, no es solamente que esté un poco más cansado, sino que aumenta su riesgo de lesión, que ya viene con una fatiga acumulada, todo eso dentro de esa iconografía. Capaz que está mal resuelta en ese sentido, de solo el corazoncito, nos esconde muchas otras cosas, que en el fragor del partido no vamos a estar viendo todo, o deberíamos hacerlo, pero tampoco es que el partido sea tan extenso. Entonces, en ese sentido, es más complicado. A mí me gusta más así, me parece más real, sobre todo porque nosotros no vemos el porcentaje físico de un jugador durante el partido y que eso implique su riesgo de lesión, por ejemplo.
Decíamos, Héctor, que invitar a Alex a aprender un montón de cosas y que nos cuente su experiencia con el juego, cómo está haciendo, pero también que se abra un poco y detalle en el podcast, que estamos encantados de que así sea, proyectos que tiene ahora mismo entre manos, y uno muy bonito y creo que más va a gustar cuando lo cuente y quizá cuenta algunos detallitos que nos ha ido contando fuera de micrófono, es ese, Alex, ese proyecto, ese Kibia, que quiero que nos cuentes, que detalles un poco a la comunidad qué es, cómo surge, quién lo estáis haciendo, cuál es el objetivo, en fin, que nos detalles un poquito, que nos metas de lleno en ese proyecto tan tan bonito, a la par yo creo y que hasta ilusionante para la comunidad de YouTube y la comunidad del canal que estáis formando en torno a ese nombre y por supuesto al FM21.
Sí, es un delirio en realidad, pero que en realidad demostró que la comunidad de Football Manager está llena de gente delirante en el buen sentido y que nos acompaña a la locura. Esto empezó con un tuit de Nahuel Lanzón, argentino, que también tiene su canal, que no solo es de Football Manager, sino que es de fútbol en general, muy mezclado con política, con geografía, con economía, está muy bueno lo que hace. Un tuit que dijo que le gustaría inventar un país y jugar en Football Manager, y obviamente, en mi caso por un tema de formación profesional y por haber estudiado mucha geografía en mi vida, le dije, bueno, vamos a hacerlo, y bueno, empezamos a hablarlo, y en 3 o 4 horas teníamos definida toda la idea, cómo queríamos hacerla. O sea, el nivel de demencia que manejamos era muy alto, y ahora tenemos esto, que en realidad ha llevado muchas cosas muy, muy locas. Para ponerlo en contexto, en general, lo que hicimos fue inventar un país, inventamos un país en el Football Manager, usando el editor, buscándole la vuelta. Es súper complejo, no es algo sencillo de hacer. De hecho, mucha gente nos ha dado una mano bárbara. Pero bueno, le inventamos el país con toda su historia, con toda la historia política del país, porque que tenga un trasfondo. Y con ello inventamos básicamente 64 equipos que ya tenemos creados, 3 divisiones, su Copa Nacional, en fin, hay de todo. Y bueno, queríamos ¿Cómo sumar a la comunidad? Y bueno, fue simple, crear un formulario que la gente que juega al Football Manager y que no se pueda anotar como jugador con una cantidad de características e ir creando todos. Al principio dijimos, bueno, que los 6 o 7 clubes de primera división, los mejores, tengan jugadores reales, o sea, que haya gente anotada, estaría bueno. Hoy tenemos 1.200 solicitudes para ser parte de la partida. Por lo tanto, creo que vamos a tener no solo la primera división, sino que también la segunda con jugadores reales de la comunidad. Lo cual nos parece increíble todo lo que está sucediendo alrededor de eso. Tuvimos varios, yo les contaba fuera del área, varios como eventos muy particulares que a nosotros nos han sacado muchas risas, que fue cuando diseñamos una carta de como de Conmebol, sacamos el mismo formato, igual, dándole la bienvenida a las federaciones Equidad de Fútbol, y ver cómo gente en Twitter no entendía nada y decía cuándo se independizó este país, dónde está ubicado. Mucha gente en portugués que tal vez se le escapan algunas cositas, arrobando en Twitter a geógrafos, a historiadores, a políticos. Que para nosotros no dejó de ser algo increíble. Y bueno, y el otro día que también hay algún par de jugadores reales que quieren que sigan a la comunidad y que quieren pertenecer, también hemos hecho la imagen de su fichaje y todo, y también ha generado algún revuelo sobre la ida de algún jugador en particular. Entonces, nada, eso va generando que el nivel de atención del proyecto también vaya creciendo. Hoy por hoy es increíble la cantidad de gente que está ayudando ahí. Tenemos un Discord donde estamos organizándonos todos, desde los que crean camisetas para tener en el juego, desde los que están creando cuentas de cada uno de los clubes. No sé, somos más de 40 personas ahí metidas haciendo cosas para esta base de datos, que no sabemos bien cuándo va a salir. Tenemos unos plazos, pero todo depende de si el editor nos deja o no, porque eso es la mayor parte de las limitaciones vienen por ahí. Pero si todo sale bien, en febrero podríamos estar teniendo ya algo jugable en ese proyecto.
Pues Adri, nosotros desde aquí, cuando esté eso y pegue el pistoletazo de salida, le daremos eco. A mí me ha venido una pregunta mientras estás explicando, Alex, teniendo en cuenta que, por ejemplo, respecto a ese país ficticio, habéis generado una historia, un trasfondo detrás. ¿En los clubes también habéis intentado que la gente, o a la hora de hacerlos, tengan cierto trasfondo, tengan alguna historia, o eso lo habéis dado como más libertad y que sea un poco más simple?
No, no, en ese sentido, por ejemplo, el club que yo me estoy encargando, que es un club que lo inventé yo, son tres hojas de un Word con la historia del club. Con personajes, con todo. Y sí, porque si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Entonces, la idea es que sí, que la mayoría de los clubes, sobre todo los importantes de primera división, tengan su historia fuerte y sólida, con la menor cantidad de agujeros de guión posible. De hecho, la creación del país tiene que ver con un conflicto que es real y que nos sorprendió que, desde que nosotros empezamos a hacer esto, el conflicto se reavivó. Conflicto geopolítico real entre Venezuela y Guyana y el Reino Unido, lo cual intentamos deslindarnos un poco por algún tipo de problema, que no, obviamente no va a suceder, pero bueno, nada, es una región del mundo, en Sudamérica, que es tal vez el único conflicto hoy por hoy real, territorial. En realidad el territorio no tiene mucha población en él, de hecho son dos pueblos de 200 y poco de personas, es más bien un tema territorial que otra cosa, pero nos agarramos de muchas de esas historias, de haber leído sobre ese lugar, y a la hora de crear todo, ciudades, regiones dentro del país, hay algunos equipos, en este FM hay algo que está muy bueno, que es que el factor altitud en el juego, tiene cierta importancia que antes no tenía. Entonces, para nosotros en Sudamérica, Que tenemos una cantidad de ciudades, y es normal que nuestros equipos vayan a jugar en Libertadores a la altura y volver derrotados, porque se hacen fuertes ahí de verdad. El tener eso para nosotros fue genial y lo estamos aprovechando. Tenemos un equipo en una zona de altura, en fin, le dimos todo un marco de una cantidad de cosas, y las historias de los clubes están ahí. De hecho, ahora estamos en esa etapa de ir escribiendo y de ir armando el historial de las ligas. Estamos en esa etapa de creación ahora.
qué pasada, Héctor. O sea, qué pasada lo que nos está contando Alex. Estoy alucinado de verdad con esta cantidad de detalles y el hecho de que se vayan a inventar incluso hasta las historias de los clubes. Qué pasada. Estaba pensando, antes cuando lo comentaba Alex, claro, me estoy imaginando, me estoy poniendo en la piel de ese aficionado, de ese tuitero que está de pronto en Twitter, se encuentra con esa carta de la Conmebol, se encuentra con que el jugador de su equipo dice que se va a ese equipo. Bueno, alucinante. O sea, claro, entiendo que durante unos segundos, hasta que ese buen hombre o esa buena mujer se diese cuenta de lo que había detrás, entiendo que se llevaría las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué se va este hombre a un país que ni aparece en el mapa mundi de mi casa? O sea, que lo busco en Google y ni aparece. En fin, qué pasada, Héctor, de verdad. Me está encantando lo que nos está contando Alex. Como decías, cuando suelten todo esto, cuando publiquen todo esto, le daremos muchísimo bombo y muchísimo eco, todo el que podamos y más, porque la ocasión lo merece, pero cosas así son de agradecer. Y Alex, ojalá mucha suerte con este pequeño proyecto, este delirio, como antes comentabais, y ojalá llegue a quien tiene que llegar y esto de alguna manera pueda tener su peso oficialmente en el FM. No sé si esto lo habéis planteado o no, o si está abierta esa posibilidad, porque me parece de verdad.
Sí, sí, es la idea es que justamente llegue a la gente de Football Manager, uh-huh. sobre todo a la comunidad inglesa también, que es más grande que la hispana, uh-huh. por un tema de tradición de juego. La idea es que sí, que llegue a abarcar tanto. Yo creo que el proyecto en sí lo merece porque no solamente somos nosotros dos, sino que hay toda una comunidad de atrás, desde el que mandó el formulario y se tomó 5 minutos para sacarse una selfie para tener parte del facepack de los jugadores y que esté su fotito ahí, desde eso hasta los que están haciendo las camisetas, hasta los que están queriendo proponer cosas, todo es una comunidad detrás del proyecto que a nosotros nos vuela la cabeza porque no pensamos nunca que iba a generar tanto. Si bien dijimos, esto puede romperla, puede estar bueno, la gente puede querer jugar mucho en esta base de datos, pero no creímos que la gente quisiera cooperar tanto, trabajar tanto para lograrlo. Y eso a nosotros es lo que más nos está llenando ahora, porque es eso, es una comunidad detrás de un juego y detrás de un proyecto que es un delirio, como hablamos hoy más temprano.
Yo creo que al final ejemplifica muy bien lo que es la comunidad del Football Manager. Sí. Una panda, como dices tú, al final, entiéndase bien, de enfermos o frikis que les gusta mucho el juego y que al final yo creo que estas cosas como que mueven un poco a toda esta comunidad y surge, pues lo que dices, mucha más ayuda de la que podías esperar o incluso, pues eso, mucha más participación de la que en un inicio se podía prever. Yo, Alex, te voy a hacer un llamamiento desde aquí. No sé si la gente que nos escuchará o gente ya os lo habrá dicho por Twitter o lo que sea. Cuando ya tengáis la historia de los clubes y demás, me encantaría, si es posible, obviamente, que si puedes juntar o se puede juntar todo en un PDF para echarle un vistazo y leerlo, o incluso si ya lo tenéis, verlo, porque me parece algo que ya lejos, obviamente, del hecho de todo lo que estáis organizando, la gente que está tomando parte de ello, estoy seguro que cuando la gente quiera jugarlo, todo este trabajo que lleva detrás, obviamente, pues a la gente le encantará leerlo porque al final, como dices tú, aunque tenga una base realista con un conflicto real y luego en los clubes puedas pues tomar ciertas cosas de unos clubes o de otros o lo que sea, es algo que estáis haciendo a mano suelta y vosotros con vuestras ideas, escribiéndolo vosotros, y a mí eso me parece fascinante porque, como dices tú, es un trabajo que hay que agradecer mucho. Y que yo cuando lo saquéis probaré y seguramente que formaré parte de ese Kibia.
Bueno, ahí sobre eso que comentabas, en primer lugar, la cuenta de Twitter, que es @esequibia, obviamente registramos eso enseguida para tenerlo pronto, que es la federación tiene esa cuenta de Twitter, ahí nosotros estamos, todo lo que esté relacionado a ello, las cuentas de los equipos y demás, eso está todo ahí centralizado. Nosotros en realidad pensamos sí vamos a tener nuestras partidas, pero pensamos también en hacer como una partida que sea simulada y que sea como el mundo real, o sea, el primer mundo, y después cada uno en sus partidas hará lo que guste con ese Kibia, pero nosotros vamos a simular la temporada, de hecho. Por eso son las cuentas de Twitter de los clubes y todo, justamente para eso, y semanalmente vamos a estar comentando algunos partidos sobre eso, pero como si fuese una liga 100% real dentro del, obviamente dentro del universo Football Manager. Y sobre las historias y eso, la idea, en primer lugar, algo que ya está en creación, que es una wiki sobre Seguido, donde van a poder entrar a los clubes y leer un poco de sus historias. Y después la idea también, que está en mente, que eso sí nos va a llevar tal vez un poco más de tiempo, es sacar una guía, como cualquier otra guía. Que tal, que ahí el trabajo de diseñador me va a ayudar bastante y me voy a poder poner esa tarea encima y tratar de sacar la guía donde se cuente cada una de las historias, mejores jugadores, en fin, para que puedan conocer un poco más antes de jugar y tengan ya un poco más sabido, como cuando arrancamos una partida en Football Manager donde ya conocemos a algunos jugadores de cada equipo.
Héctor, no ha acabado el año cuando estamos grabando este podcast y yo quiero que llegue ya febrero. O sea, yo quiero que todo esto se acelere ya y llegue, porque de verdad que estoy alucinando con todo lo que nos estás contando Alex, ya con guía y todo. En fin, o sea, Héctor, yo de esto ya te digo que me declaro fan absoluto. Habrá que darle mucho bombo cuando salga todo esto, porque la ocasión, ya digo, se lo merece, y habrá que volver a invitar a Alex a otro programa para que nos cuente cómo ha sido la experiencia completa, cómo han llegado hasta el final, cómo está siendo, porque de verdad que es verdadera pasada la comunidad, y que es de agradecer, que tú antes lo decías, Héctor, que yo creo que ejemplifica bastante, tú lo decías, lo que es la comunidad de FM, que es muy agradecida, que nosotros lo hemos comprobado de primera mano en el grupo de Discord, cómo empezando los dos con una mano delante y otra detrás, sin nada a nuestro alrededor, con una experiencia muy vaga en lo que era el juego, nos hemos conseguido rodear bastante bien, nos han conseguido rodear bastante bien durante todos los programas y estamos muy agradecidos por ello, pero fíjate, con iniciativas de este tipo, cómo la gente va saliendo voluntaria a ofrecerse a colaborar en este proceso tan bonito que está siendo Esequibi. Así que bueno, Alex, ya decimos, nos tienes que contar, te seguiremos muy de cerca, seguiremos también las cuentas de Twitter para ver cómo evoluciona todo y cuando, por supuesto, nazca y salga a la luz este proyecto, pues oye, la mejor de las suertes y apoyaremos, aportaremos nuestro granito de arena. Para finalizarles, que no te queremos quitar ya mucho más tiempo, habíamos pensado, bueno, nos has comentado, el otro día lo hacíamos nosotros, una lista de jugadores a fichar sí o sí. Nosotros colocamos a uno de Sudamérica porque nuestro conocimiento no es tan amplio como en el mercado europeo, así que qué mejor ocasión que traerte hoy aquí para que nos digas esa lista de recomendaciones de futbolistas que sí o sí no tenemos que perderles el ojo en el FM21 del otro lado del charco nuestro, es decir, cruzando el Océano Atlántico, para fijarnos en Sudamérica y qué podemos fichar o qué no para traerlos e intentar traerlos a Europa.
Bien, yo me armé un equipo en un 4-2-3-1, por así decirlo, tal vez pueda ser un poco más dinámico. Hay una cantidad de jugadores, tal vez para no estar otra hora hablando de cada uno, los voy repasando un poco rápido, comentándoles un poco de cada uno y por qué son tan interesantes. Algunos son muy conocidos, otros no tanto, seguramente se salgan un poco del radar, pero son casi todos, salvo algún caso muy particular, todos bastante fáciles de fichar, lo cual está bueno, porque siempre eso ayuda a las economías de nuestros clubes en general. Empezando por el arco, yo les recomiendo ahí a Rodrigo Formento. Rodrigo Formento es arquero de Cerro de Uruguay, es tal vez una de las mejores apariciones sub-23 del último tiempo en Uruguay, es un arquero de muchas garantías en el juego. Es muy barato el jugador en sí, porque bueno, la liga uruguaya también tiene precios bastante bajos en general. Es muy joven, por lo tanto hay que darle tiempo. Yo lo vería como ese arquero que lo pueden llevar y empezar a cederlo en distintos clubes e ir siguiendo su formación hasta que pasen 3 o 4 temporadas y esté ya como para dar ese salto al primer equipo, siendo un arquero que los arqueros por lo general tienen un tiempo más prolongado de llegar a su edad ideal. Después en defensa, en la línea de 4, uno de los más recomendados, este hay que ficharlo rápido antes que el juego se actualice, que es Preciado, de Independiente del Valle, Ángelo Preciado.
Nuevo jugador del Genk.
Exacto, ya sí. Fue traspasado a Bélgica. Si lo pueden fichar antes, mejor, porque ya lo van a agarrar todavía en Independiente del Valle. También mucha velocidad, muy buena capacidad para centrar. Yo lo estoy teniendo ahora en Independiente del Valle, además, porque es la otra de las partidas que estoy jugando y es realmente bueno. Inclusive compitiendo a alto nivel en Libertadores y todo, lo cual eso me parece genial. Después, en los centrales, dos que tal vez sean de los más caros de sacar. En primer lugar, Tuller del Flamengo. Flamengo últimamente, en los últimos 10 años, se ha convertido en una de las marcas registradas de jugadores de gran nivel jóvenes en Sudamérica. Un trabajo importante en divisiones formativas del club y todo un proyecto re interesante de aprender también a ver cómo funciona. Tuller es un producto de eso. Es un central ya para jugar en Europa, en el juego, al menos. En la realidad capaz que le falta un poquito más, pero en la realidad ya está como para dar ese salto. Debe ser de los más caros sí de llevar, pero es garantía de un jugador titular seguro. Y después otro que sí tiene que ser, puede ser titular y debería estar jugando ya en Europa también. La realidad es Juan Cruz Comar, de Talleres de Córdoba, Argentina. Jugador que pasó por Boca. Es el más grande de todos, creo que tiene 24 o 25. Después todos los demás son todos sub-23. También, muy bueno los dos, en general, con la salida de balón. A los que les gusta salir de abajo, desde el fondo, con pases, por lo general, un nivel alto de pases completados en los dos jugadores. Así que vienen muy bien. Y después, por el otro lateral, Caseta, con doble Z y doble T, lateral del Inter. Yo no lo conocía, lo vi en un torneo de estos juveniles de Brasil, y ahí fui al Football Manager a verlo, a ver qué tal, y sí, es muy buen jugador, lateral típico brasilero. Poca marca, pero ofensivamente es una locura. Mucha velocidad, regate, es típico lateral brasilero de toda la vida. Después, en mitad de campo, yo tengo cuatro jugadores, algunos los voy a repasar un poquito por arriba, que son Bruno Beglio de Wanderers de Uruguay, también jugador muy mixto en general, o sea, la capacidad de tener marca, pero también de jugar bastante con la pelota. Y el otro es Patrick de Paula de Palmeiras, que ha jugado en esta última, está jugando en la Libertadores, ha tenido muchos minutos en Palmeiras. También muy buen centrocampista, alto, buen físico, juega bien con la pelota. Mentalmente en el Football Manager los atributos son muy buenos, así que puede venir muy bien. Ese es otro de los que puede salir un poco caro a la hora de sacar. Y después sí, mis dos recomendaciones, que también hay que apurarse a ficharlos porque ya se fueron de acá, que son, uno está en eso, no sé si se confirmó, que es Moisés Caicedo, Independiente del Valle, que no sé si ya fue oficializado en el Manchester United o estaba en eso. Y Manuel Ugarte, que es de Fénix de Uruguay, ya es jugador, se presentó ayer, de hecho, lo estamos grabando el día anterior, se presentó en Famalicão en Portugal. Manuel Ugarte, simple como esto, es el mejor jugador sub-23 de Sudamérica, a mi entender, en el juego. Es un pivote espectacular, muy, muy completo, muy completo. En las partidas que yo he jugado, en esas simulaciones que he tenido que hacer, probando cosas y eso, siempre termina en equipos top de Europa, así que hay que agarrarlo rápido. Es bastante alto, sí, casi 1.90 mide. Muy buen pase de balón. Juego aéreo tiene muchísimo, es muy inteligente, es líder. En la realidad es capitán de su equipo desde los 17 años y con 18 es capitán de la sub-20 de Uruguay. De hecho, ya está siendo tenido en cuenta por Tabárez para la selección mayor, así que es un prospecto muy interesante para seguir en el Football Manager y en la vida real también, más ahora que está en la Liga Portuguesa. Después, en el mediocampo, ya en la media punta, en realidad, tres hombres: Ezequiel Ceballos de Boca, bastante más conocido seguramente entre los que juegan Football Manager, buenísimo en muchos aspectos, delantero interior típico de diagonal para adentro, mirando hacia el arco siempre, muy buen remate, muy buen regate sobre todo. Después, el otro, por la otra banda, es Arthur, Arthur sin H después de la T, como viene nomás, que juega en el Red Bull Bragantino de Brasil, juega indistintamente por las dos bandas, porque tiene pierna fuerte los dos pies, o sea que está buenísimo para usarlo como delantero interior de un lado, como extremo del otro, como delantero interior de los dos lados también sirve, es súper completo, tiene una cláusula de rescisión creo que es muy baja, que se puede llevar, y es siempre interesante. Después, en la media punta central, así el enganche, el 10, yo no me pude decidir por uno, En realidad elegí a Agustín Palavecino de Deportivo Cali, es argentino pero juega en Deportivo Cali de Colombia, a un ultra conocido Thiago Almada de Vélez, que es, bueno, tal vez de los jugadores más comprados en el Football Manager porque es garantía de asistencias y goles. Y el que sí les recomiendo es Hamilton Campaz, que juega en el Tolima de Colombia, que es un jugador que si River Plate de Argentina sigue la completa la trilogía Quintero Carrascal, sería con Campaz, ya completa los tres, porque son tres jugadores de generaciones como muy consecutivas, de estilos muy muy parecidos, y Campaz tal vez sea el más ágil de los tres. Como enganche, tener un enganche tan rápido a veces está muy bueno, sobre todo por las transiciones y demás, así que es muy recomendable Campaz. Y el último, pero no menos importante, el 9, que capaz que ya lo nombraron y todo, que es Matías Arezzo, que juega en River de Uruguay, que hace dos o tres podcasts hablaban del Haaland español. Este es el Haaland uruguayo y sudamericano, porque es un toro realmente. Tiene 18 años, ya tiene una cantidad de goles en la realidad en primera división, le hizo goles a Nacional y Peñarol tranquilo, o sea, ha jugado muy muy bien en un equipo que le cuesta, que es un equipo pequeño en Montevideo, con mucha historia sí, pero sin grandes jugadores. Se ha puesto al hombro la ofensiva de su equipo con grandes rendimientos, y en el juego es un toro, o sea, es una máquina de hacer goles. Es muy interesante llevárselo porque ya desde el primer año en primera puede rendir muy bien. En mi partida, por ejemplo, yo no me lo pude llevar cuando estuve con Vélez en la beta, que jugué con Vélez de Argentina, no me lo pude llevar, me lo llevó el Levante, y el Levante en ese primer año hizo creo que 12 o 13 goles, así que más o menos para que tengan de referencia. Así que bueno, ahí creo que son como 16 jugadores que tiré. Espero que vayan pausando el podcast porque creo que fui muy rápido, pero al menos para tener una preselección de jugadores muy interesantes de Sudamérica para llevarse y que pueden ser una gran ayuda en esos periodos de fichaje que a veces no sabemos para dónde arrancar.
Adri, te voy a decir una cosa. Nosotros cuando decimos que pueden ser jugadores más o menos caros, es verdad que podemos ser un poco engañosos, como quien dice, porque pueden salir más caros que baratos, pero si Alex dice que son jugadores por los que se puede apostar y que se pueden fichar medianamente bien, creo que la gente que los oiga y que, como dice él, vaya pausando el podcast, apuntando y viendo en su juego si tiene la posibilidad de ficharlos, que no dude, porque el bagaje de Alex es lo suficientemente amplio como para confiar en su palabra.
Te voy a decir yo otra cosa, Héctor. ¿Sabes qué voy a hacer lo primero, nada más volver a jugar, ¿no? O sea,
me lo imagino con el estándar.
Es que me da igual el partido del día siguiente. O sea, voy a ir a los ojeadores, voy a buscar esta lista porque quiero llevarme a... No sé si al siguiente Haaland sudamericano, como decía Alex, al siguiente Haaland uruguayo en este caso. Pero, en fin, vaya lista más buena la que nos acaba de dejar. Yo he ido apuntando los que podía, los que no. Revisaré otra vez el podcast para sacar la lista completa. Y oye, buscarlos sí o sí en el juego porque tienen pintaza espectacular esta lista de nombres que nos ha dejado el bueno de Alex Machado. Alex, no sé si te queda algo más en el tintero que comentar, que se te haya quedado, que quieres decir. Cualquier cosa, aprovecha que antes de que te despidamos, que te estábamos robando mucho tiempo y ya hasta me sabe mal.
No, ningún problema. Nada, quedó todo. En la cancha dejamos todo, así que no hay problema. Como siempre, muchísimas gracias por darme el espacio, por invitarme. Como saben, siempre que quieran que venir a hablar de algo, para mí siempre es un gusto hablar de fútbol, y hablar de Football Manager siempre está bueno, así que nada, cuando quieran, es solamente avisar y estoy por acá.
Perfecto, pues Alex, muchísima suerte con el proyecto Esequibia, habrá que seguirlo muy de cerca, como ya comentamos, habrá que darle mucho bombo cuando salga. Muchísima suerte, mucho ánimo con todo ello, y oye, aportamos nuestro granito de arena con lo que podamos, y empujando, dando, ya decimos, bastante ánimo, y con muchas ganas, Héctor, de que salga ya, porque es que lo que nos ha contado hoy Alex, tanto el proyecto como después esta lista de jugadores, como en fin, toda el programa que nos acaba de regalar el bono de Regista 13, pues es de agradecer. Y como siempre, Héctor, como siempre decimos, recomendar a todos aquellos que no lo han hecho que se suscriban a su canal de YouTube, a Regista 13, porque es para mí es el canal de cabecera para seguir sus partidas, las actualizaciones que van saliendo, todo lo que va comentando. Es para coger papel y boli, como nos gusta decir, y aprender muchísimo con sus vídeos.
Pues sí, Adri, yo creo que cuando... Muchas veces cuando la gente me viene a preguntar a mí cosas acerca del Football Manager, lo que hago es remitirme a Alex, mandarles a su canal de YouTube o incluso a su Twitter para que puedan echar un vistazo por si pone algo. Y es que al final creo que, obviamente, por conocimiento ya, por descontado, lo puedo explicar mucho mejor, profundizar mucho mejor en las cosas para que una persona lo entienda en mejor medida. Y al final esto yo creo que es una retroalimentación. Nosotros estamos sobre todo contentísimos de que, joder, siempre que le hemos propuesto algo, siempre ha estado predispuesto pues a venir, a charlar de lo que sea. En esta ocasión han sido de las impresiones de este FM21 y de ese proyecto tan bonito que tienen. Y, joder, para mí siempre es un placer hablar con él porque la verdad es que el tiempo se me pasa volando.
Totalmente. Bueno, pues Alex, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por el programa. Seguiremos muy de cerca esa aventura. Felices vacaciones, como antes comentabas, que las disfruten mucho, que son bien merecidas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y, por supuesto, puertas siempre abiertas del podcast para que cuando quieras te pases por aquí con nosotros, que disfrutamos un montón de tu compañía, amigo.
Bueno, muchísimas gracias y nada, cuando quieran me avisan y volvemos a pasar por acá.
Es alucinante, Héctor, de verdad, lo muchísimo que se aprende siempre con el bono de Alex Machado, Regista 13, pero lo que nos ha contado hoy a mí me ha dejado, de verdad, es que estoy flipando, de verdad, o sea, es que cada vez que nos iba contando más cosas, ya el tema de la guía, el tema de los jugadores que han preguntado, incluso, en fin, es que estoy de verdad alucinando con lo que tienen entre manos, ojalá que les vaya muy bien, habrá que darles mucha suerte, y por supuesto, como hemos dicho ya, empujar en la medida de lo posible el proyecto, aquellos... Héctor, hay que señalarlo, que quieran echar una mano, que quieran preguntar, que se hayan interesado por el tema de nuestro grupo de Discord. Bueno, vamos a facilitar en los comentarios, en esta cajita de comentarios, como siempre, el Twitter de Alex, de Regista 13, que nos ha dicho que por ahí va a resolver de la manera en la que pueda, en la que le dé el tiempo, las dudas, las cuestiones que se tengan y, por supuesto, quien quiera participar, pues bueno, contactará directamente con él para hablar e intentaremos ejercer como nexo entre las dos comunidades. Ojalá que les vaya muy bien porque pinta de maravilla y oye, cosas así son de agradecer porque como ya decíamos Héctor, la comunidad FM es muy agradecida, participa mucho, además te hace notar ese calor y ellos, ese calor casi que les está hasta desbordando de manera positiva porque están viendo cómo el proyecto va hacia adelante y ojalá, ya digo, que les vaya muy muy bien.
A mí, Adri, me ha encantado también, me ha encantado todo lo que ha ido comentando, me ha gustado mucho el podcast porque al final... Nosotros también comentamos ciertas cosas, pero con el conocimiento de Alex, como quien dice, como que podemos ir un poquito más allá. O sea, al final nosotros podemos comentar una cosa, pero él por conocimiento puede incluso dar un plus a la opinión. Y eso creo que es pues de mucho agradecimiento y algo que te da la experiencia en el juego, que él pues lleva mucha y al final también dedica bastante tiempo a ello con su canal de YouTube, que es muy bueno, como hemos dicho siempre. Pero esta historia de Sequidia... Me ha arropado mucho en cuanto al interés que me ha generado, ¿eh? O sea, me gustaría realmente que cuando ya tome toda la forma completa este proyecto que están llevando a cabo en Nahuel y la demás gente, leer todo lo que hay detrás, o sea, el tema de la liga, cómo surgió el país, los equipos que hay y todo lo que han escrito a través de ellos para que basarse en uno si es más grande y otro más pequeño... me parece un proyectazo muy ambicioso, increíble, que yo, como he dicho, no había escuchado y no había visto absolutamente nada hasta ahora que tuviera una magnitud así. Y bueno, nosotros obviamente les deseamos toda la suerte del mundo, que estamos seguros que va a salir a flote y que va a salir a flote además muy bien y con una aceptación muy buena y que ojalá, como has dicho tú también, se haga ahí con la gente de Football Manager porque creo que lo merece mucho la pena que estos proyectos ya no solamente pues los conozcan, sino que puedan también ser una especie de precedente para que más gente pueda, o más comunidades, ya no sea solamente de habla hispana, sino también anglosajona, puedan incluso llevarlas a cabo con algo parecido, porque me parece algo muy bueno, que enriquece mucho la propia experiencia del Football Manager y de la gente que lo rodea, y que al final, pues nosotros, como has dicho tú también, daremos un empujoncito. Adri, antes de que ya nos despidamos, no quiero que acabemos el podcast sin leer un correo que nos ha llegado de Gonzalo Luis y nos decía: hola, he comenzado a jugar el FM21 desde una perspectiva completamente diferente al FM20. Atento, Adri, porque esto te va a sonar, ¿eh? Reemplazaré a Koeman en el Barça y me tienta la idea de impulsar una era de Zidanes y Pavones en el club catalán. El juego se inicia justo con la llegada del míster a los culés, aproveché la coincidencia con la realidad para esta primera partida en esta edición Y bueno, nos dice también que en el FM20 consiguió ganar la Europa League con el Athletic Club y consiguió ascender al Girona, al Sunderland, al San Pauli. Pues bueno, creo que nos siga contando si hace ese Barcelona de Zidanes y Pavones, que seguramente nos va a gustar bastante pues todo el tema que vaya surgiendo, porque algún día habrá que hablar un poco si alguna persona también se ha dedicado a intentar reflejar un proyecto de este tipo, porque era un proyecto, Adri, de fichaje estrella, canterano, no vamos a decir estrella, vamos a decir de dudosa calidad.
Héctor, después de lo que hemos sabido hoy, a mí ya me sorprende nada. O sea, yo te digo que seguro que hay alguien que lo ha intentado, porque después de lo que nos ha contado hoy Alex, ya es para, de verdad, para creer en que esta comunidad, va a decir, bueno, en fin, toda la gente que jugamos al Football Manager, estamos todos algo tocados, o sea, esto es así, y nos gusta mucho la experiencia, nos gusta mucho el juego, pero yo creo que de puertas hacia afuera nuestras familias, amigos, parejas y demás deben llevarse un poco las manos a la cabeza y sabiendo cosas como las que maneja Alex y compañía más aún, pero en fin, ojalá salga adelante tanto ese Barça de Zidanes y Pavones. Gente del Football Manager, como comentábamos, sino que mucha gente pueda participar y aportar ese granito de arena que ya se están sumando de cada vez más rincones del mundo, como nos comentaba Alex. Héctor, creo que ha quedado bastante completo el programa. Hoy sí que lo hemos disfrutado muchísimo, como siempre, con la compañía del bono de Regista 13. Así que yo creo que ahora mismo simplemente nos queda ya, para finalizar, desearte buena entrada en el año 2021, que cuando esto lo estemos publicando ya estaremos en el nuevo año. Desearte buena entrada, que hayas tenido buena salida, por supuesto, del 2020, y que el 21 nos traiga muy buenas cosas, no solo en el Football Manager, sino en la vida en general, a nosotros y, por supuesto, a todos los que nos estáis escuchando. Gracias por acompañarnos. Feliz salida del 2020, entrada del 2021. Y Héctor, como siempre te digo, hasta la semana que viene.
Lo mismo, Adri. Que tengas buena salida y buena entrada. Hasta la semana que viene.